hemos repetido ya varias veces, santo, santo, santo. Y es porque la Biblia lo dice. Además lo dice en ambos testamentos, en Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis 4, habla de Dios en esos términos. Santo, santo, santo. Es la única cosa acerca de cómo es Dios que se repite tantas veces así y en toda la Biblia. Pero si Dios es un Dios santo, y es así, y si nosotros somos pecadores, y lo somos, y si la santidad de Dios y nuestro pecado no pueden convivir en paz, entonces, ¿cómo podemos estar nosotros en paz con Dios? Y esa es la gran pregunta que cada ser humano debería plantearse. ¿Cómo puedo yo, un ser humano pecador, estar en paz con un Dios tan santo como el Dios de la Biblia, el Dios verdadero? Seguimos con este primer libro de Samuel que vamos intentando entender poco a poco. En el mensaje anterior, hace dos semanas, vimos cómo el arca de Dios, ese baúl tan especial para los israelitas, cayó en manos de los filisteos, que eran enemigos de los israelitas. En esa batalla tan terrible, en la que murieron miles de israelitas, entre ellos los dos hijos del sacerdote Elí, sus dos hijos Ofni y Finés murieron en esa batalla, y como consecuencia también moriría Elí mismo al oír la noticia de lo que había pasado. También moriría su nuera, nada más dar a luz, estaba de parto, se puso de parto y murió ahí mismo, nada más dar a luz a su hijo. Pues en esa batalla en la que los israelitas fueron vencidos por los filisteos, también se perdió el arca de Dios, el arca del pacto, esa caja tan especial en la que estaban las dos tablas de la ley, los 10 mandamientos que el Señor les había dado en el monte de Sinaí. Entonces ahora el arca de Dios, algo tan sagrado para el pueblo de Dios, ya no estaba con los israelitas, estaba en manos de sus enemigos, los filisteos, ¿no? Y vimos en ese mensaje anterior que el arca de Dios representaba la presencia del Señor y la gloria del pueblo de Dios. Por eso el capítulo 4 de 1 de Samuel termina con las últimas palabras de la nuera de Elí, 4:22, donde dice: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Con la pérdida del arca, también se había perdido nada menos que la gloria del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Y qué pasó después? Pues el capítulo 5 de 1 de Samuel, que es el que hemos leído hace unos momentos, nos cuenta cómo la presencia del arca de Dios en los pueblos de los filisteos se convirtió en una maldición sobre ellos, sobre aquellos pueblos de los filisteos. En aquel entonces había 5 principales pueblos filisteos, que son Ascalón, número 2, Asdod, esto es en orden alfabético, número 3, Ecrón, número 4, Gat, y finalmente número 5, Gaza. Eran los 5 pueblos más importantes de los filisteos en ese momento de la historia: Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza. Si os fijáis en 1 Samuel 6, 17, ahí vienen los nombres en un solo versículo de esos 5 pueblos. Dice 1 Samuel 6, 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Yahvé, por Ashdod, 1, por Gaza, 1, por Ascalón, 1, por Gat, 1, y por Ecrón, 1. ¿Veis? Estos son los 5 pueblos más importantes de los filisteos en aquel entonces. Y 1 de Samuel capítulo 5 nos cuenta los efectos desastrosos de la presencia del arca de Dios en tres de esos 5 pueblos filisteos. En Ashdod, esto está aquí, 1 Samuel 5 del 1 al 7, los primeros 7 versículos nos cuentan lo terrible que fue la presencia del arca de Dios en el pueblo de Ashdod. Ashdod, son nombres un poco raros para nosotros, pero ahí están. Después en Gat, cuando el Señor afligió a los habitantes de ese primer pueblo, Ashdod, con tumores y todo eso, enseguida les entró pánico y enviaron el arca de Dios a otro pueblo, también de los filisteos, en este caso a Gat. Y en los versículos 8 y 9 se nos habla de lo mismo, el arca de Dios en otro pueblo filisteo, Gat, y también los efectos también desastrosos de eso. Y finalmente en Ecrón, versículos del 10 al 12. Es decir, el arca de Dios fue pasada a estos 3 pueblos de los filisteos, Ashdod, Gat y Ecrón. Y en cada pueblo pasó más o menos lo mismo y fue algo desastroso para los filisteos. ¿Cuáles fueron esos efectos de la presencia de el arca de Dios en esos pueblos filisteos? Pues primero vemos la humillación de uno de los dioses de los filisteos. Los filisteos tenían muchos dioses, o bastantes dioses, y uno de sus dioses tenía este nombre, Dagón, y fue al templo de él, de ese dios falso, Dagón, de los filisteos, donde llevaron primero el arca de Dios. Y vemos la total humillación de ese dios falso de los filisteos que se llamaba Dagón, porque nada más colocar el arca del Señor al lado de una estatua, una imagen de ese dios falso Dagón, y a la mañana siguiente pues encontraron a su dios postrado en tierra delante del arca de Dios. Pero los filisteos no aprendieron la lección la primera vez, volvieron a colocar en su sitio la imagen de su dios falso, Dagón, y ya a la mañana siguiente, peor, porque Dios había intervenido. Y ya Dagón no tenía ni cabeza ni manos, solo le quedaba el tronco de su estatua, de su imagen nada más. Y fue entonces cuando decidieron los filisteos trasladar el arca no puede quedarse aquí, evidentemente, por lo que le está haciendo a nuestro Dios en su templo. Entonces fue cuando decidieron, vamos a llevar el arca de Dios, del Dios de Israel, a alguno de nuestros pueblos, a ver si las cosas van mejor así, ¿no? Y fue entonces cuando la llevaron a Ashdod y a Gat y a Ecrón, pero en esos 3 pueblos los habitantes fueron grandemente afligidos con tumores. Muchos de los habitantes de los 3 pueblos se pusieron enfermos y muchos incluso murieron como consecuencia de estar el arca de Dios representando la presencia del Dios de Israel en esos pueblos, en ese territorio de los filisteos. Pero la pregunta a la que quiero ir esta mañana, que es la pregunta a la que tenemos que ir siempre cuando abrimos la Biblia, y es: ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros hoy? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros, me quiere decir a mí, te quiere decir a ti, a través de este pasaje que puede parecer muy lejano, hace un montón de siglos, en otro lugar distinto, en otros tiempos, con los filisteos y con sus dioses. ¿Y qué puede haber para nosotros hoy en todo esto? Y lo voy a resumir en cuatro verdades. Tengo cuatro verdades, son importantes. Y las cuatro se ven aquí en esta historia. Primera lección. Lo patéticos que son nuestros dioses. Qué patéticos son nuestros dioses, tus dioses, mis dioses. Porque todos nosotros también tenemos dioses. Lo que pasa es que no solemos llamarlos así. Así, mi Dios es tal. Y muchas veces ni siquiera nosotros mismos vemos nuestros dioses como dioses. Los vemos de otra manera, como cosas normales o personas incluso normales. Y no estamos viendo todo eso como si fueran dioses. Pero tratamos cosas y tratamos a personas cercanas a nosotros como si fueran nuestros dioses. Y muchas veces anteponemos otras cosas y a otras personas, al Señor mismo, y caemos en la más terrible idolatría. Y en eso no somos mejores que aquellos filisteos hace 3000 años. Nosotros hoy, aunque nos creamos súper modernos y sofisticados, pero no somos más que idólatras, porque hemos permitido que otras cosas, que otras personas se hayan puesto en primer lugar en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestra lista de prioridades. ¿Cómo qué cosas o personas, por ejemplo? ¿Cuáles son algunos de nuestros dioses? Claro, nosotros nos creemos muy superiores a los filisteos porque no tenemos un templo de Dagón y no tenemos una estatua y no estamos postrándonos tontamente ante un trozo de lo que fuera y nos creemos moralmente o espiritualmente superiores a los filisteos. Pero ¿cuáles son nuestros dioses? ¿Cuál es tu Dagón? El dinero fácilmente, sutilmente a veces, o no tan sutilmente, se convierte en nuestro Dios, en nuestro Dagón. El dinero, todo lo que podemos comprar con él, estás pensando ya en eso que te vas a comprar en cuanto tengas dinero suficiente, estás ya deseando poder comprarlo, sabes que no es algo imprescindible para tu vida, pero da igual. Cuando tengas el dinero, a la tienda o por internet, con un botón, nada más fácil. Y cada día estás pensando, ¿no? Me voy acercando un poco más. He ahorrado un poco más dinero. Ya en cuestión de semanas o incluso de días, ya estaré en condiciones para... Y no es que esa cosa sea mala. Muchas veces... Son cosas buenas, son cosas legítimas para nosotros. Pero es cuando las ponemos en primer lugar y cuando las tratamos como dioses y hacemos poco menos que postrarnos, inclinarnos ante esas cosas que estamos deseando tener y poseer. O tu marido, o tu esposa. Os puede parecer chocante que yo sugiera que mi esposa o tu esposa, tu marido, pueden llegar a ser dioses, pero ¿acaso no puede ser así? ¿No podemos tratar a esa persona a quien tanto amamos como si fuera incluso más importante que Dios? Yo sé que no lo vamos a decir, no lo vamos a reconocer. Nadie va a levantar la mano y decir, sí, es verdad, Andrés, mi esposa para mí es más que Dios. Ella tiene el primer lugar en mi vida, más que incluso el Señor. Nadie lo va a decir abiertamente. Pero tú sabes, yo sé, que puede ser así, fácilmente. Que la persona a quien más amamos en este mundo llegue a ser incluso más importante en la práctica que Dios. Porque pensamos más sobre esa persona. Hablamos más de esa persona. Esa persona está en el centro de nuestra vida. Es una persona sagrada para nosotros, como si fuera Dios. Como si fuera más que Dios. Y es como Dagón en su templo. El objeto de nuestro amor se convierte en el objeto de nuestra adoración. El sexo, o tus hijos, o tus nietos, los que somos abuelos, o la familia en general, la familia siendo algo tan precioso. La familia es un regalo de Dios. La familia es el fundamento de la sociedad y del mundo. Pero también la familia se puede convertir en un ídolo. Cuando yo pongo a mi familia incluso antes que al Señor mismo. ¿No lo has hecho alguna vez? ¿No lo hemos hecho alguna vez? Tratar a nuestra familia como si en la práctica fuese lo más importante para nosotros, incluso más importante que el Señor. Mi trabajo o las metas que nos hemos propuesto perseguir, la comida y la bebida, la diversión, pasarlo bien, algún deporte, alguna afición, la música, tu móvil. Es que hay tantas cosas y tantas personas que tan fácilmente se pueden convertir en pequeños o no tan pequeños dioses. Son nuestros dagones. Como cosas y como personas, son buenas. La mayoría de las cosas que he nombrado son regalos de Dios a nosotros. No son cosas malas en sí mismas. Pero cuando las convertimos en objetos de adoración, cuando ocupan el trono de nuestro corazón, son dioses patéticos. Patéticos, como aquel patético Dios de los filisteos en su templo, al lado del arca de Dios. Y nuestros dioses también acabarán cayendo de su pedestal, en el pedestal donde tú y yo los hemos colocado. Y acabarán también como aquel Dios falso, rompiéndose en pedazos. No elevemos nada. No elevemos a nadie al mismo nivel que Dios. Porque al final, ese alguien o esa cosa, inevitablemente, además del pecado que implica tratarlo como si fuera Dios, nos va a fallar y va a caer del pedestal donde lo hemos puesto. Si hemos hecho eso, o si lo estamos haciendo, si hay algo o si hay alguien que estamos tratando como si fuera nuestro Dios, lo que tenemos que hacer es simplemente arrepentirnos. tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando y arrepentirnos, cambiar. Señor, es verdad, he caído en esto. Señor, por favor, perdóname, ayúdame a cambiar. Solo quiero que tú seas mi Dios, el que ocupe el trono de mi corazón y de mi vida. Señor, solo quiero que tú estés ahí, nadie más, nada más. Y arrepentirnos de verdad ante esa idolatría, a veces tan sutil, en la que todos caemos, yo el primero. Esa es la primera verdad, lo patéticos que son nuestros dioses. La segunda verdad es esta, lo grande que es el Señor, nuestro Dios. Si es verdad que todos los demás dioses, sean de bronce o de piedra o de nuestra imaginación o de lo que sea, son patéticos, pero también es verdad que el Dios verdadero es de verdad grande. Él sí que es grande. Él sí que es digno de toda nuestra adoración y amor. El arca de Dios no era Dios, pero representaba, simbolizaba a Dios. Y cuando los filisteos, en su ignorancia, cometieron el grave error de poner el arca del Dios verdadero al lado de su Dios falso, Dagón, nunca iba a ser una lucha entre iguales. Porque Dagón no existía. Dagón no era nadie. Pero el Señor sí. El Señor, representada por el arca de Dios, Él sí que existía, Él sí que era verdadero, el único Dios verdadero y grande. Y tan grande era y es el poder del Señor que la sola presencia de su arca, fijaos, nada más que una pequeña caja de 1.5 metros por 1 metro, algo así, no muy grande, solamente con las 2 tablas de los 10 mandamientos dentro, pero la sola presencia del arca de Dios pudo tumbar la estatua de Dagón y después hacerla pedazos. Nuestros dioses son patéticos, pero el Señor, el Dios verdadero, Él es impresionante. ¿Con quién te quedas? ¿Con Dagón o con el Señor? ¿Qué puede hacer Dagón por ti? ¿Qué puede hacer por ti tú, Dagón, en particular? Nada. ¿Qué puede hacer el Señor por ti? Todo. Dagón, nada. El Señor, todo. Creamos, por lo tanto, en el Señor, el Dios grande. Confiemos en el Señor, el Dios grande. Adoremos al Señor, el Dios grande. Sirvamos al Señor, el Dios grande. Estas son las 2 primeras verdades aquí, lo patéticos que son nuestros dioses, y en segundo lugar, lo grande que es el Señor nuestro Dios. Ahora, en tercer lugar, quizás para nuestra sorpresa, la tercera verdad es lo terrible que puede ser la presencia de Dios. La presencia de Dios puede ser a veces algo terrible. Cuando nosotros pensamos en la presencia del Señor y cuando hablamos de esa presencia suya, casi siempre estamos pensando en o hablando de algo positivo, algo que consuela, que anima, algo maravilloso, algo bonito, ¿verdad? Pero ¿es así siempre? ¿Es la presencia de Dios siempre algo guay? Pues preguntárselo a los filisteos. Ellos tuvieron la presencia del Señor, el Dios de los israelitas, representada por el arca en su territorio. ¿Y qué tal les fue? Su Dios fue tumbado y hecho añicos. Ellos mismos fueron afligidos, llenos de tumores, gravemente enfermos, moribundos y hasta muertos. ¿Os lo podéis imaginar? Visitando a familiares y amigos que se estaban muriendo, asistiendo casi todos los días a los entierros de los vecinos de esos pueblos filisteos que iban muriéndose diariamente. ¿Y cuál fue la causa de todo eso? Pues la presencia del Señor, representada por su arca. Fijaos en una frase que viene en el siguiente capítulo, en 1 Samuel 6, versículo 20, donde dice: ¿quién podrá estar delante de Yahvé, el Dios Santo? ¿Quién podrá estar delante del Dios Santo? Ahí está. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Señor es un Dios muy santo y que nosotros somos gente muy pecadora. El arca de Dios representaba al Dios Santo y los filisteos eran pecadores como nosotros. Y fue por eso que pasó lo que pasó. Y es que solo hay dos formas de sobrevivir la presencia, la cercanía del Dios Santo. La primera forma es siendo nosotros también como es Él, santos y perfectos. Pues descartada esa primera posibilidad, ¿verdad? Y la única otra manera de poder sobrevivir pecadores como nosotros, la presencia del Dios Santo, es a través de un mediador entre Dios y nosotros. Y eso me lleva a la cuarta y última verdad aquí. Hemos visto lo patéticos que son nuestros dioses, lo grande que es el Señor nuestro Dios. En tercer lugar, lo terrible que puede ser a veces la presencia de Dios. Y ahora, en cuarto y último lugar, quiero que veamos en este pasaje lo maravillosa que es la cruz de Jesús. Lo maravillosa que es la cruz de Jesús. Y me diréis, pero ¿dónde ves tú a Jesús aquí en 1 Samuel 5? ¿Dónde ves aquí la cruz de Cristo? Ya te lo estás inventando, ¿no? Y yo sé que este capítulo no habla de Jesús, no habla de su muerte en la cruz de forma clara, de forma explícita, pero me atrevería a decir que sí apunta a la necesidad de un mediador entre el Dios Santo y nosotros, los pecadores. Eso sí que lo veo aquí, en este capítulo, porque en este pasaje, como hemos visto ya, vemos la santidad de Dios representada por el arca. Vemos el pecado humano representado por los filisteos y por sus ídolos. Y vemos el resultado del choque entre esas dos cosas, entre la santidad de Dios y el pecado humano. ¿Cuál es el resultado? El juicio de Dios sobre los pecadores es el resultado. Pero dejadme que os recuerde algunos detalles acerca del arca de Dios. El arca de Dios contenía esas dos tablas de la ley con los 10 mandamientos escritos en ellas. Y la tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Y cada año en Israel, el sumo sacerdote de turno, con la sangre de un animal sacrificado, cogía esa sangre del animal. ¿Y qué hacía? La derramaba encima del propiciatorio del arca de Dios, simbolizando la disposición de ese Dios santo de perdonar los pecados de su pueblo. Al ver la sangre del animal sacrificado derramada sobre la parte de arriba del arca de Dios. Y el arca se llamaba el arca del pacto, porque representaba el pacto de Dios con su pueblo, su compromiso con su pueblo. Y sabéis, todo eso apunta a Jesús. El arca del pacto, esa caja, ese baúl, apuntaba hacia el Salvador que Dios había prometido desde Adán y Eva, que un día Él enviaría para aplastar la cabeza de la serpiente y para salvar a su pueblo pecador. El arca representaba la ley de Dios quebrantada, conteniendo así las dos tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos, y esa arca sería un recordatorio permanente de la imposibilidad de que ningún israelita, al igual que ninguno de nosotros hoy, pudiera jamás cumplir la ley de Dios, algo imposible para nosotros por el hecho de ser pecadores. Pero a la vez el arca simbolizaba la solución de Dios para nuestro problema número uno, el pecado, porque era sobre el propiciatorio, la tapa del arca, donde se derramaba la sangre de animales, pero sabemos que la sangre de ningún animal puede realmente conseguir el perdón de pecados. Esa sangre no tenía valor en sí misma, sino por el valor de aquel a quien apuntaba año tras año, al Mesías, al Salvador que iba a venir, a Jesús. Y en ese sentido, el arca de Dios simbolizaba la cruz de Jesús. Fue ahí donde Él, el Cordero de Dios, perfecto, el cumplimiento de todos los sacrificios de un montón de siglos, donde Él, voluntariamente siendo Dios y hombre, derramó su sangre humana en nuestro lugar, para que esa sangre sirviera para tapar y cubrir y solucionar todos tus pecados y los míos. La cruz de Cristo es donde se cumple el simbolismo del arca de Dios. Aquella arca que hizo estragos en los pueblos de los filisteos apuntaba a Jesús y a su muerte en la cruz por pecadores como nosotros. Fijaos, en la tierra de los filisteos, el arca de Dios fue un instrumento del juicio de Dios. Pero en la tierra de Israel, el arca de Dios representaba la misericordia de Dios, que Él estaba dispuesto a perdonarles sus pecados. Y nosotros, ante nuestra arca, la cruz de Jesús, ¿somos nosotros filisteos o somos israelitas verdaderos? Hemos visto, y voy concluyendo ya, estas cuatro cosas, verdades, en esta historia. Primero, lo patéticos que son nuestros dioses, como aquel dios Dagón. Segundo, lo grande que es el Señor, nuestro Dios, el Dios verdadero. En tercer lugar, lo terrible que puede ser la presencia de Dios. Pero en cuarto lugar, lo maravillosa que es la cruz de Jesús. Renunciemos, pues, a cualquier Dios que no sea el Señor, el único Dios de verdad. Démonos cuenta de lo grande que es, de lo poderoso que es el Señor nuestro Dios. Tomemos en serio el choque entre la santidad de Dios y nuestros pecados. Pero, sobre todo, refugiémonos bajo la sombra de la cruz de Jesús. Amén.